El arte de viajar, con María García.
Bienvenidos una semana más a El arte de viajar. Para hablar del maravilloso lugar que nos espera, recorremos su historia y hacemos un viaje por el Irán de ayer y por el de hoy. Con más de 14 dinastías en su historia, Irán le da nombre a una de las más importantes, la dinastía Qajar, que reinó en Persia desde 1795 hasta 1925. Uno de sus miembros más renovadores fue el Shah Nasreddin, quien innovó por completo el mundo de la cultura, sobre todo lo referente a la música y a la pintura. Es la dinastía de los Pahlavi la que toma el relevo, y es el Shah Mohammad Reza y su tercera mujer, la bellísima Faradiva, los que se convierten en los últimos emperadores de Persia. Reza es el protagonista de la Revolución Blanca iraní, en la que se realizan avances en los derechos de la mujer iraní, como el derecho a voto, y se favorece a la clase media. Así, Reza empieza con la supresión de latifundios, pero a pesar de que la economía de Irán crece en su conjunto, estas reformas afectan solo a una parte de la población y fomentan la diferencia de clases. Alfred Kaban, profesor universitario e iranólogo, hablaba así de las distintas dinastías en Telemadrid.
La evolución de Irán-Persia es la evolución de, y es muy interesante como el cambio de nombre también va indicando cambios de estructura de poder.
Pero en 1935 fue el Shah el que volvió a la denominación originaria de Irán, ¿no? Curioso, porque Shah significa César, Kaiser, emperador en
Shah,
definitiva.
Efectivamente,
¿no? O sea, que más bien Shahin, su tradición Shah, se remontaba a los aqueménidas más que a los musulmanes. Y sin embargo recupera el nombre de Irán.
Irán es, la idea del Shah era entroncar fundamentalmente con el concepto de soberanía iránea. Digamos que el concepto de la soberanía iránea, indo-iránea podemos decir, es un concepto que ha informado nuestra propia visión de la soberanía. Por eso cuando muchas veces se habla de la política en Irán como algo muy distante a nuestra forma de gobierno, en el fondo nuestra forma de gobierno, las democracias o el sistema democrático, los sistemas políticos en Occidente, proceden realmente al revés de la visión indo-iránea.
Pero para hablar de Irán hay que hablar de sus ciudades, de Isfahán, el centro administrativo, o de Mashhad, pero sobre todo del centro de todos los bazares y riquezas del país, Teherán. Las altas montañas y grandes cordilleras conforman su capital, un Teherán peligroso en el que la posibilidad de un terremoto de magnitud incalculable asusta cada día a sus 9 millones de habitantes. Otra de las peculiaridades de este país son las alfombras, que más allá de un detalle estético representan mucho más. Los 5 círculos concéntricos de la realidad divina, todo un lema de la cultura persa. Pero detalle curioso, la alfombra más vieja del mundo se encuentra en el Museo de Smitage de San Petersburgo. Además, hay que recalcar que la alfombra representa la pobre mentalidad iraní. Los jóvenes pasan muchas horas sin hacer nada por falta de medios y se van de picnic. El mantel utilizado también representa este tapiz. El nombre del país va directamente ligado al papel de la mujer. Metidas en el mundo oscuro del chador o el burka, las mujeres en Irán están en un segundo plano. Durante la dinastía Pahlavi alcanzaron el sufragio femenino, pero con la revolución de 1979 de Jomeini se suprimieron sus derechos. Irán se convierte así en la República del Islam. Cristina Bellán, ex deportista iraní, realiza su radiografía. Bienvenida al arte de viajar, a este magnífico programa que hacemos todas las semanas. Cristina Abellán, ex seleccionadora de fútbol sala de la selección de allí, de Irán. ¿En qué parte has vivido de Irán?
¿En qué parte viví?
Sí, ¿en qué ciudad?
En Teherán, en la capital.
¿Cómo definirías Teherán?
Pues como una capital muy grande, uh-huh, enorme, con mucho tráfico y mucha contaminación, pero bueno.
La forma de vivir allí, ¿cómo es? La cultura, la gente.
A ver, yo la verdad es que estaba un poco recluida en un hotel, entonces no pude vivir el día a día, ¿no?, de un iraní o de una iraní. Pero sí que, bueno, pues allí la gente pues va a su trabajo, queda con sus amigos, hace una vida pues normal, no, tampoco nada del otro mundo.
Pero cuando hablamos aquí en Occidente del peligro de países así, de países árabes, ¿estás de acuerdo con esa peligrosidad?
Bueno, vamos a ver, es que allí, en lo que es la ciudad, tú no sientes ese peligro, ¿no?, del que tanto se habla. Tú cuando vas por la calle no notas ni a nadie que te vaya a asaltar de manera extraña, ni notas, pues, no sé, que en ningún momento te estás, no sé, yo me sentí intimidada, ¿no?, por nadie. Yo creo que por allí pues se puede andar tranquilamente y bueno, pues existirán los, pues eso, la gente que, en fin, que roba o que hace cosas pues como en todos los países, pero no se siente una especial peligrosidad estando allí.
A mí me ha llamado la atención, me acabo de leer de un libro de Ángela Rodicio, Un viaje por el Irán de ayer y de hoy, y me ha llamado la atención que describía a Teherán como una ciudad rodeada de montañas, uh-huh, y explicaba que hay como un choque de las placas tectónicas, entonces que era muy propicia a que se den terremotos y que había un temor entre la gente de que se diese uno porque las magnitudes serían incalculables y no podrían abastecer a la gente. Y
yo cuando llegué ese era mi mayor temor, porque era tan famoso eso de los terremotos allí, que de hecho cuando yo llegué, una de las primeras personas que conocí, un amigo, me dijo que hacía muy poquito, que hacía un mes, que había habido un pequeño temblor, y me lo contaba tan tranquilo, porque se ve que es algo
normal,
habitual allí, sí. Pero bueno, yo luego era mi mayor temor, porque claro, ya no solamente por el hecho del temblor, sino por encontrarme sola allí, sin tu familia, sin tus amigos, por las consecuencias que pudiera tener más que por el propio temblor, ¿no? Es decir, bueno, es que una vez que pase, luego qué hago, dónde voy, y estaba más pues pensando en las consecuencias que luego en realidad al final no pasó nada, ¿no? Yo no sentía absolutamente nada, pero bueno, supongo que es uno de los miedos, ¿no?, que tienes cuando llegas a un país extraño.
Es más bien por parte de los extranjeros, ellos ahí lo tienen como algo cotidiano que ocurra el terremoto.
Sí, sí, sí.
Viven con ello.
Sí, ellos sí que tienen habitualmente pequeños temblores, pero vamos, yo de luego el tiempo que estuve allí no sentí nada.
¿Tú cuando llegaste allí, qué utilizabas? ¿Chador, burka, simplemente un pañuelo?
Bueno, allí las mujeres se ponen un pañuelo en la cabeza, que les cubra el pelo y los hombros y luego pues una especie de, sí, como una bata que te cubra, pues eso, por debajo de las rodillas.
Es que a mí me ha llamado la atención que tengo una amiga que su padre es iraní y me contaba que hay mucha diferencia entre la vida interior y la vida exterior en Irán. Es decir, que la vida interior la gente hace más lo que le da la gana. Es decir, una mujer pues puede estar descubierta y en el exterior utilizan el burka.
Bueno, el interior y el exterior te refieres a lo mejor en las casas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro, pues en el interior, la vida privada, pues ellos, cada uno va como quiere, ¿no? Porque, pues bueno, para eso están en su casa o en casa de sus familiares. Pero sí que es cierto que cuando están en público las mujeres se tienen que cubrir. Y es una cosa que, bueno, pues que lo llevan tan, no sé, lo tienen tan asumido que en ningún momento hacen lo contrario.
¿Tú has tenido alguna vez problemas por policía o por no ir cubierta?
No, yo siempre he contado una anécdota que es pues que un día bajando de un taxi se me cayó el pañuelo y un policía que había al lado me miró y no me dijo nada porque, bueno, pues yo cogí el pañuelo, me lo puse otra vez y ya está. Ahora sí, a lo mejor yo no me hubiera querido poner o tal, pues me imagino que sí que me hubieran llamado la atención.
Pues también me ha llamado mucha atención de este libro. Dicen que los jóvenes iraníes, por falta de recursos, por falta de medios, pues que no tienen dónde emplear el tiempo. Entonces, yo quería preguntarte desde el punto de vista de las mujeres, las mujeres deportistas de allí de Irán, ¿cómo hacen en un país que no tienen medios? ¿Cómo es allí el deporte?
Pues es su vida, realmente, porque ten en cuenta que poquito más tienen para hacer en su tiempo libre. Entonces, claro, las chicas deportistas, su vida y de hecho algunas que ya llegan a lo mejor a nivel de selecciones y eso, pues se pasan muchas horas entrenando y bueno, pues conviviendo con sus compañeras.
Pues muchísimas gracias por atendernos y espero volver a hablar contigo otra ocasión. Muchas gracias.
Cuando queráis. Gracias.
Hasta luego. Pero el diamante del país asiático se encuentra en el mar Caspio. Es el Golden Persicus, el caviar más caro del mundo, plato de costumbre entre zares y emperadores. Y es que Irán es también un océano de religiones, distintos cultos en un vasto país que pocas veces sabemos distinguir, chiitas y sunitas, estos últimos divididos en kurdos y turcomenos, además de judíos, zoroástricos y unos poquísimos cristianos, y los siempre árabes iraníes, un crisol de culturas que componen el país al que el mundo entero le tiene más miedo. Por hoy decimos adiós. Como siempre, gracias a los locos viajeros por seguir ahí. Os dejo pensando a dónde os llevo la próxima semana.